Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Hasta las 3:30 tenemos por delante casi 4 minutos y medio para contarles toda la actualidad del deporte de este día de hoy, de este viernes que comienza ya hoy lo que es las competiciones, porque el Real Murcia comparece a las 7 de la tarde en un horario poco habitual en el Enrique Roca su partido contra el conjunto del Atlético Sanluqueño, el segundo partido de la era Curro Torres, que además jugará su primer partido como entrenador del conjunto grana en el estadio Enrique Roca. Será, como decimos, a las 7 de la tarde, con ausencias como la de Palmer, 2 partidos por sanción, Héctor Pérez y también la ausencia de Mollita. Un Curro Torres que decía que el equipo necesita a su gente, a sus aficionados.
Algo que me gustaría poder cambiar es, yo entiendo el entorno, entiendo absolutamente todo, entiendo que la temporada no está siendo todo lo buena que debería de ser. Nosotros somos los que tenemos que darle a la gente para que nos apoye, nos anime, pero sin ellos es muy complicado. Creo que es una afición que está con el equipo siempre. Y trataremos de dar el máximo para que ellos se sientan orgullosos del equipo que tiene el terreno de juego. Y luego, que en casa tenemos que hacernos lo más fuertes posibles, que es una de las grandes bases para poder conseguir los objetivos.
Pues eso es lo que decía Curro Torres a las 7 de la tarde en el Enrique Roca. Mientras tanto, Lucan Club de Fútbol y el Yeclano Deportivo se enfrentarán en el derbi regional de la semana en Segunda Federación. Será el domingo a las 5:30. Germán Crespo hablaba que hay que tener la máxima concentración en un campo como la Constitución y un equipo como el Yeclano.
Y ya digo, vamos con los 5 sentidos, porque allí hay que estar muy concentrados. Sabemos las dimensiones del terreno de juego, sabemos que siempre ocurre algo, pase lo que pase, y bueno, en eso estamos trabajando para mantener la máxima concentración.
Mantener la máxima concentración como quiere tener Lucan Murcia Club Baloncesto, que vuelve a la competición el domingo a las 5 de la tarde frente a Valencia Basket. ¿Quién lo iba a decir? Lucan Murcia jugándose ante el cuadro de Pedro Martínez la segunda posición en la tabla clasificatoria. Si Lucan gana, se colocaría segundo. De esto hablaba Sito Alonso.
Pues es increíble, ¿no?, que tengamos esa opción. Por eso yo es que lo que tenía el sentimiento, hay dos cosas importantes. Yo no he dicho nada después de la Copa, después de esa rueda de prensa, no he vuelto a hablar para nadie, ningún medio y nada, ¿no? Y también he analizado las cosas que pasaron, y creo que es la primera vez desde que yo estoy aquí de que nosotros vamos a jugar contra un equipo de la entidad del Fútbol Club Barcelona, un super equipo de Europa, ¿no? Y el 99,9% del aficionado de Murcia piensa que vamos a ganar. Eso es algo. O sea, yo me quedo con eso. Eso para mí es
hace
algo.
Una comparativa, evidentemente, con la Copa, el técnico universitario. Están todos a disposición de Sito Alonso. Mientras tanto, hoy hay baloncesto. El Ozono Global Jairir recibe al Ensino en un partido en el que el equipo de Alcantarilla buscará acabar con la racha de 2 derrotas consecutivas. Canut hablaba del rival, del Ensino Lugo.
Porque es un equipo que corre mucho, ¿no?, y que tiene jugadoras para correr y empujar el balón mucho, ¿no?, desde las exteriores, ¿no?, como Alicia, como Nuk, como Ursili, como Tate, ¿no?, a jugadoras.
Y en fútbol sala, el Pozo Murcia Costa Calidad, con la ausencia de Gadella, afrontará el domingo a partir de la 1 de la tarde en el pabellón Vista Alegre en Córdoba el partido frente a Córdoba Patrimonio de la Humanidad. José González, que jugará por primera vez en Córdoba como rival en el Pozo Murcia Costa Calidad, ha dicho que el equipo nunca ha perdido la confianza.
Yo sinceramente creo que el equipo no en ningún momento ha perdido la confianza. Ha tenido un mal día que nos va a perseguir por lo pronto toda la temporada hasta que hagamos algo grande. Eso es así. Pero incluso el día de Manzanares lo que tuvimos fue un mal momento de partido que al inicio del segundo tiempo nos empataron. Incluso con el empate, si no llegara a ser por el tema del penalti, pues bueno, creo que hubiéramos tenido muchas chances de...
Escucha la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en segundos. Más deporte en COPE, más Murcia.
Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde para contarles toda la actualidad de este día de hoy. Pendientes, lógicamente, de ese partido que se va a disputar en el Enrique Roca a partir de las 7 de la tarde entre el Real Murcia y el Atlético Sanluqueño. El último rival al que doblegó el Murcia, que en aquel momento dirigía Adrián Colunga, y un rival que ha cambiado mucho desde aquella fecha, incluso no es el mismo entrenador. Es decir, los entrenadores que hoy van a estar en el banquillo del cuadro andaluz y en el banquillo del conjunto murcianista no son los mismos que aquel encuentro. Un Real Murcia que quiere volver al camino del triunfo, que fue el que consiguió el último partido del año pasado, y sobre todo remontar el vuelo, cuando ahora enfrenta un mes de marzo, que es un mes trampa, un mes en el que, bueno, pues recibe mañana al Sanluqueño, el miércoles al Marbella en el partido aplazado en su día por las lluvias, por en este caso por el episodio de lluvias en territorio andaluz, y después jugará el próximo domingo frente al Hércules a las 6:15 de la tarde en el Rico Pérez, para recibir continuación la semana siguiente a las 8:30 el domingo día 22 a Tarazona en el Enrique Roca. En fin, muchos compromisos por delante que van a marcar si este equipo es capaz de salir de las posiciones en las que se encuentra, si este equipo es capaz de remontar el vuelo después de, bueno, esa pequeña mejoría que se pudo observar en el encuentro del pasado fin de semana. Evidentemente hoy no podemos tener a ningún protagonista por aquello que es el mismo día del partido. Ya escuchamos ayer ampliamente a Curro Torres, el técnico grana, que no va a poder contar, como decíamos ayer, con Joao Pedro Palver porque tiene dos partidos de sanción, ni tampoco va a poder utilizar a, en este caso, a Héctor Pérez y a Mollita, ambos lesionados, que no van a estar en ese partido de esta tarde-noche, partido que evidentemente se podrá ver a través del canal lineal, como viene siendo habitual, y que todavía está abierta esa promoción de 2 entradas a 10 euros, al precio de 10 euros las 2 entradas para el partido del próximo miércoles y para el de hoy en el Enrique Roca. Esta tarde estaremos muy pendientes, evidentemente, de lo que se hace el Real Murcia. Se lo iremos contando a través de nuestras redes sociales y posteriormente cope.es. Ahí escucharán pues lo que diga Curro Torres, lo que digan los protagonistas y, por supuesto, la crónica del partido. No la escucharán, la crónica la podrán leer. Pero el próximo lunes también analizaremos ampliamente ese compromiso del cuadro grana, buscando reencontrarse en el segundo partido de Curro Torres en el banquillo, volver a la senda de la victoria y volver a soñar con poder estar más arriba. Como decía ayer el entrenador, no hay que ir más allá del partido de hoy. Después de que pase el partido de hoy, se pensará en el partido del Marbella. Una vez que se pase el partido del Marbella, el del Hércules. Y cuando se pase el del Hércules, también habrá que pensar en el encuentro del Tarazona. La próxima semana será cuando la Federación de Peñas del Real Murcia pues dé a conocer si hay, imagino que sí, desplazamiento de aficionados hasta Alicante. Mucho va a cambiar el partido, mucho va a cambiar el número de desplazados. Evidentemente, si el Real Murcia es capaz de sumar las 2 próximas victorias, así no es capaz de sumar las 2 victorias. Pero de eso, evidentemente, tocará hablar el próximo lunes. Este fin de semana también hay, hoy es el partido del Murcia, mañana prácticamente nada, y ya el domingo es la segunda federación. Y ese partido que va a enfrentar al UCAM Murcia Club de Fútbol y al Yeclano Deportivo en el Municipal de la Constitución. Un UCAM Murcia Club de Fútbol que, después de la victoria del pasado fin de semana in extremis ante el Melilla, visita a un Yeclano Deportivo que no le salen las cosas como quisieran en los partidos frente a los, diríamos, equipos fuertes de la clasificación. Germán Crespo, el técnico del cuadro universitario, analizaba el compromiso de pasado mañana, 5:30 de la tarde, en la Constitución. Habrá bastantes aficionados de UCAN que estén en ese compromiso.
Sí, bueno, difícil está siendo desde que comenzó la liga, ¿no? La igualdad que hay en la categoría lo estamos viendo semana tras semana. Pero evidentemente cuando llega la última jornada todo el mundo se juega algo, tanto por arriba como por abajo, y eso hace que sea más difícil ganar, ¿no? Pero bueno, ya digo, sabemos desde muchas jornadas que cuesta ganar, sobre todo mucho fuera de casa, y eso es lo que estamos transmitiendo al equipo, ¿no? Que ahora, para marcar diferencias,
lo importante sería sumar, y si puede ser los tres puntos fuera de casa, mejor que mejor. Bueno, pues lo que comento, ¿no? Al final todo el mundo se juega algo. Es verdad que cuando está en la parte baja tiene más presión, porque al final el baja de categoría no le gusta a nadie, pero ya digo, creo que ellos ya tuvieron una mala racha, sobre todo de partidos consecutivos perdidos. El otro día perdieron un partido complicado ante un buen rival, y bueno, me imagino que el fortín que ellos tenían en casa afrontará ese partido con la máxima garantía, pero ya digo, nosotros hemos quedado un paso más para intentar también sumar fuera de casa, y ya digo, vamos con los cinco sentidos, porque allí hay que estar muy concentrados, sabemos las dimensiones del terreno de juego, sabemos que siempre ocurre algo, pase lo que pase, y bueno, en eso estamos trabajando para mantener la máxima concentración. Sí, está claro, ahora ganar fuera de casa y el poder sumar dos victorias consecutivas, y luego sabiendo que tiene un partido en casa a la jornada siguiente, pues yo creo que es lo que marca diferencia, ¿no? El equipo que sea capaz de sumar 3-4 jornadas seguidas va a estar más cerca del objetivo. Y está claro, al final, bueno, lo primero es ganar tu partido, sumar 3 puntos, y luego evidentemente mirar los resultados, sobre todo con los que te estás jugando algo. Está claro que ahora es la última semana, hay muchos enfrentamientos directos, y bueno, lo importante, ya digo, es sumar nosotros, sumar de tres, y luego esperar los resultados de los rivales que están ahí entre los 6 y 7 primeros. Pero ya digo, lo primero es conseguir los 3 puntos, que nos daría mucha confianza, sobre todo es conseguir 2 victorias y el volver a ganar fuera de casa.
Este fin de semana, por cierto, el Águilas juega el domingo a las 6:30 de la tarde frente a Puente Genil, mientras que el Lorca Deportiva se medirá al Jerez Deportivo a partir de las 6:00 p.m. Y la Deportiva Minera jugará en el campo del Llano del Beal en la matinal del próximo domingo frente al Atlético Malagueño, buscando una victoria, bueno, sobre todo mejorar, ¿no?, lo que pasó la semana anterior, en la que recordamos los equipos murcianos solo ganó el UCAM, y ese partido in extremis frente a la Unión Deportiva Melilla. Por cierto, que el UCAM ha informado que ha puesto a la venta entradas para el partido el próximo domingo frente en el día 21 la Condomina, el domingo 15 a las 12 del mediodía, contra el Linares Deportivo, correspondiente a la jornada 27 del grupo cuarto de Segunda Federación. 2 entradas gratuitas para los abonados, que podrán acceder al estadio como es habitual, presentando su carné, y además podrán retirar 2 entradas para ese partido. El precio de las entradas para el público en general será de 15 euros. Y enfrente habrá un Yeclano Deportivo que necesita volver al camino de la victoria, y hablaba precisamente su técnico Iván Ruiz sobre esa visita del UCAM el próximo domingo.
Pues con ganas, con muchas ganas, con ilusión de poder ganar un partido más en casa para ganar la liga, y yo creo que aquí van a venir y van a competir bien, estoy convencido, porque ha tenido partidos similares, por ejemplo Antoniano, hablo de contexto de campo, y la verdad que competieron muy bien, y creo que es un equipo con talento para competir. Pero nosotros, pues creo que vamos a hacer todo lo posible por competirles y por ganar el partido. Nos ha faltado ese puntito fuera de casa, más que en casa. Es lo que creo yo. Yo creo que lo que pasa que es empezar a hablar de cosas más objetivas, que están ahí, los datos están ahí. Yo creo que el día de la Minera, yo creo que no nos merecemos esa derrota, y el día del Águila es un partido igualado, pero que es verdad que ellos compiten muy bien, hacen el gol y se acabó el partido. Fuera de casa sí nos está faltando ese puntito que dices. Sí es cierto que venimos de un partido donde creo que hemos sido superiores, por lo menos 50-55 minutos al Jerez, y en casa pues no hay rivales, es decir, a nosotros nos da igual que sea Lucán, que sea... Nosotros tenemos claro que en casa hay que competir a muerte y tenemos que hacer todo lo posible por ganar el partido.
En Primera Federación, por cierto, el Fútbol Club Cartagena hace un ratito la oficial la contratación del central canario Aridane, 36 años. Aridane Hernández se incorpora a la disciplina del Fútbol Club Cartagena, que este fin de semana se enfrentará al Tarazona, el equipo de Íñigo Vélez de Mendizábal, que ha sumado 7 de los últimos 9 puntos disputados. Vamos a cerrar ya el capítulo del fútbol, recordando ese partido de esta tarde a las 7 en el Enrique Roca. El Real Murcia recibe la visita del Atlético Sanluqueño. Es el momento de revertir la situación para el cuadro grana y sobre todo de empezar a soñar con volver a los puestos de arriba. Este fin de semana vuelve la Liga Endesa, vuelve para UCAM Murcia Club Baloncesto en ese partido que le va a enfrentar a Valencia Basket. Después del parón, con motivo de la disputa de la Copa de Su Majestad del Rey, la que le recordamos, el equipo de Sito Alonso perdía en Valencia, en el Roig Arena, frente al FC Barcelona en los cuartos de final, dejando muy buenas sensaciones después de la pasada semana con las ventanas FIBA y con muchos jugadores del equipo que se fueron a disputar encuentros con sus respectivas selecciones. El equipo ya está al completo y pensando en ese partido del domingo frente a Valencia Basket a las 5 de la tarde. Se ha ido declarado el partido de la jornada en la Liga Endesa. Sito Alonso hablaba esta mañana en una larga rueda de prensa, 25 minutos. Yo no sé si ha batido el récord, pero la verdad es que, en fin, a veces hay cosas que uno no entiende cuando vamos a rueda de prensa. Sito Alonso hablaba de la incertidumbre que podemos tener todos en torno a cómo está el equipo después del parón.
Me imagino que él dice miedo, como tú has dicho ahora, en cuanto a la palabra incertidumbre, no saber lo que va a pasar cuando tienes un parón a lo que no estás habituado, ¿no? Pero hay jugadores que afortunadamente han jugado también en este parón. Ha habido algunos que lo han hecho muy bien, que han tenido muchos minutos, otros que han cambiado incluso los roles, ¿no? Yo creo que es muy bueno que estos jugadores también, pues el caso de Julius, ¿no? Que ha estado pues siendo un líder de un equipo, el caso de Nakic, que ahí tiene que reemplazarse un poco o apartarse un poco del tema ofensivo y ser defensivo, y los que han estado aquí, a muchos de ellos les venía bien un pequeño parón, ¿no? A nivel físico, ¿no? Yo creo que cuando es una cosa que es a todos, ¿no? Es verdad que Valencia pues no es el mejor rival para empezar, pues la capacidad que tiene no solo de jugar ahora, sino de jugar durante todo el año, ¿no? Es algo bestial, ¿no? La capacidad, el ritmo, los ajustes, los triples, todo lo que hacen es muy difícil, sobre todo en el Roig Arena, ¿no? Pero contra alguien hay que jugar, ¿no? Y tenemos muchísimas ganas de jugar. O sea, que creo que el miedo no, incertidumbre siempre hay un poco cuando tienes un pequeño parón.
Hombre, la duda se refería, la pregunta, porque el Hogwarts and Ross el otro día hablaba de un poco esa incertidumbre, ¿no? De cómo podía estar el equipo tras este paréntesis. Eso sí, la ambición es innegociable. Hogwarts and Ross dijo el otro día que el equipo iba a luchar por ser el primero, lo mantuvo Jonas Radebaugh, esa ambición, y por supuesto ayer Kylian Martin. Hablaba de eso, precisamente Sito Alonso.
Todo lo que sea ambición, yo lo comparto al 100%. Lo que pasa es que siempre que se habla de ambición, a mí me gusta mucho la ambición transformada en hechos, ¿no? Quiero decir, yo entiendo por ambición no ganar o perder. Eso es una cosa básica que cualquier persona puede decir, y yo creo que no podemos basarnos en eso, ¿no? Yo digo ambición en el hecho pues de competir cada acción, de entrenar al máximo nivel, de pensar que puedes ganar a cualquiera, de ir abajo y pensar que puedes remontar, de ir arriba y pensar que tienes que mantener, ¿no? De ayudar al compañero. Estas cosas sí que creo que el equipo en ese aspecto lo tiene claro, ¿no? Y yo todo lo que me dice Felipe, ¿no? Incluso Alejandro alguna vez, los comentarios que han hecho en cuanto a la ambición que tienen de acabar la liga entre los primeros, bueno, me parece pues que el mensaje está calando, simplemente, ¿no? Yo es que no soy el más adecuado para tirarles para atrás, ¿no? Todo lo contrario. Lo que pasa es que ya a mí me gusta mucho el hecho, el demostrarlo, ¿sabes? Eso sí que es lo que me gusta a mí.
Ser ambicioso y demostrarlo en la pista. Eso sí, ¿quién iba a decir hace unos meses, antes de la Liga, que a estas alturas, ya en la segunda vuelta y cuando comienza a buscarse la clasificación para el final de temporada, UCAM se iba a jugar con un transatlántico, como es Valencia Basket, el ser primero en la clasificación? Un Valencia Basket al que UCAM gana por 12 puntos. Ya me imagino que Pedro Martínez habrá visto vídeos y se habrá dado cuenta que UCAM Murcia tiene un tal Bill Falk, que por cierto ha tenido muy buenas actuaciones con la selección sueca en los dos partidos que se han disputado, y a lo mejor ya se ha aprendido que ese jugador existe después de lo que le pasó en el partido de aquí, en el Palacio de los Deportes. Ser segundos. Eso decía Sito.
¿Cuándo es la segunda plaza en la jornada? No sé qué jornada es, pero a estas alturas pues es increíble, ¿no? Que tengamos esa opción. Por eso, yo es que lo que tenía el sentimiento, hay dos cosas importantes. Yo no he dicho nada después de la Copa, después de esa rueda de prensa, no he vuelto a hablar para nadie, en ningún medio y nada, ¿no? Y, y también he canalizado, he analizado las cosas que pasaron, y creo que es la primera vez desde que yo estoy aquí de que nosotros vamos a jugar contra un equipo de la entidad del FC Barcelona, un super equipo de Europa, ¿no? Y el 99,9% del aficionado de Murcia piensa que vamos a ganar. O sea, eso es algo, o sea, yo me quedo con eso, eso para mí es algo que no te puedo ni explicar. Lo que siento, el orgullo que siento de pertenecer a este club, a esta afición, y lo que los pasos gigantescos que estamos dando para ser un club ambicioso y tenaz en las cosas que queremos conseguir, pero sin apartarnos de la realidad, ¿no? Luego tiro para atrás y digo, bueno, nos han ganado con dos o tres increíbles jugadas de Panther, ¿no? La provitola impresionante, ¿no? Y eso, bueno, puede pasar, ¿no? Pero yo me voy con la sensación de rabia de que no me vale con estar a mí. Yo siempre hablo de mí en este momento, ¿eh? No quiero que los demás lo tomen como una cosa global, ¿no? De mí. A mí no me vale con estar. Yo lo que quiero es estar y ganar, ¿no? Y entonces, si puedo hacerlo con el UCAM Murcia, que es el único club con el que quiero hacer este tipo de cosas tan impresionantes, pues ojalá lo pueda hacer algún día, ¿no? Por eso tenía una sensación de rabia contenida que yo mantengo sin ningún tipo de duda hasta el final de temporada, pero seguro, ¿eh? La tengo constante. Digamos que creo que incluso es mala a veces, pero la tengo siempre. Pero lo importante es canalizarla bien. No es una rabia para estar enfadado por si algo pasa, no, es una rabia para hacer las cosas con una determinación increíble, ¿no? Esa es la rabia que yo quiero, ¿no? La rabia de enfadarse con el contrario, eso no, a mí no me vale nada. Quiero una rabia nuestra, ¿eh? Para hacer las cosas.
Por cierto, Valencia Basket, un equipo del que hablaba hoy el técnico universitario.
No, es un equipo súper difícil, ¿no? Lo estamos viviendo no solo en la Liga Endesa, ¿no? Me parece que van entre los tres primeros en este momento de la Euroliga, ¿no? Los equipos sufren un montón con su estilo de juego, sobre todo cuando juegan el Roche Arena, pues el equilibrio que tienen en cuanto a lanzamientos de tres, lanzamientos ejecutados en los primeros 10 segundos, lanzamientos ejecutados tras rebote ofensivo, pues es increíble, ¿no? Entonces eso les da una confianza, les da una manera de jugar, les da una identidad que cuesta mucho defender. Nosotros estamos intentando, dentro de nuestra propia filosofía, intentar disminuir ese tipo de aciertos desde la línea de tres, ese tipo de segundas oportunidades y ese tipo de falta de atención por hacer malos ataques o por hacer balances no estructurados buenos en que te pueda meter canasta al principio. Eso le resta mucho de lo que puede conseguir. El problema es que Valencia también ha aprendido a no tener esas situaciones en algún partido y a jugar también situaciones de 5x5 con una velocidad, con una creencia en las cosas que hacen muy grandes.
UCAM Murcia que vuelve a la competición con un calendario cargadito. Pasado mañana a Valencia, el miércoles en Italia, el fin de semana, el sábado, vuelta al Palacio de los Deportes para jugar con Girona, el miércoles siguiente también Palacio de los Deportes para recibir la segunda, la vuelta del partido de Europa de FIBA Europe Cup frente al equipo de Troy Copen y cerrar contra Gran Canaria jugando también el fin de semana siguiente. En fin, calendario amplio y vamos a ver si el equipo sigue en FIBA Euro Cup, que evidentemente seguirá acumulando más partidos. De ese calendario y de la salida de Dani García, le preguntábamos al entrenador universitario.
¿Qué es lo más sencillo? No me importa mucho a mí. O sea, que no miro. La verdad es que sé que jugamos ahora contra Valencia, sé que jugamos el partido de FIBA Euro Cup y sé que viene Gran Canaria por la estructura de los viajes, de los entrenamientos que he tenido que organizar. Lo que viene después no tengo ni idea. Obviamente sé que viene luego el segundo partido de Italia porque, claro, no se descansa. Pero no me preocupa mucho un poco lo que hemos estado haciendo durante estos últimos 3 años o 4 que jugamos Europa, ¿no? Creo que es lo mejor, como tú dices, para los jugadores. El tema de Dani, yo creo que es una decisión inteligente por nuestra parte en cuanto ceder a un jugador en el que tenemos en nuestra plantilla, que no se ha hecho ganar muchos partidos de FIBA EuroCup, al que hemos respetado y ayudado en un momento en el que él quizá no estaba en su mejor situación, cuando fue momento clave ahí, cuando jugamos contra el Bosna, que él está un poco desubicado, ¿no? Y es un jugador que merece todos nuestros respetos y nuestra ayuda, le ayudamos, él vuelve a jugar al nivel que tiene que él quiere jugar, ¿no? Y hay un momento de temporada como este, que queda muy poco, y que creemos que es una opción buena para él. Para él, o sea, no podemos castigar a un jugador que nos ha dado tanto a nosotros y que tanto aporta en cosas que vosotros no veis, ¿no? Que es el entrenamiento diario, la FIBA EuroCup, que tan importante es para mucha gente y que nosotros la utilizamos para que estos jugadores sean más importantes y para rotar, ¿no? Y eso hace que puedas ganar un partido de Liga Endesa, que es la liga más importante para nosotros. Nunca vamos a intentar ganar un partido de FIBA EuroCup porque uno de Liga Endesa no estemos al 100%, ¿no? Y entonces creemos que es un buen equipo, una buena oportunidad y la cesión, porque es un jugador nuestro. Entonces creo que es una buena cosa tanto para Lleida, de verdad, en este momento, porque ellos lo han pedido, como para Dani, ¿no? Que es muy importante para nosotros por lo que le queremos, como para nosotros, ¿no? También imagino que a nivel económico, pues no es una, no es un, no es Dylan Ennis o no tal, pero bueno, no creo que creo que está bien esa, ese acuerdo que hemos hecho.
Por cierto, UCAM Murcia, me he equivocado yo antes, recibirá a Gran Canaria el sábado día 14 de marzo a las 7 de la tarde, viajará a Manresa también el sábado día 21 para medirse a Baxi Manresa, el equipo de Diego Campo, con a las 6 de la tarde de ese sábado, y la última jornada antes de final de año, de al final de mes, quiero decir, UCAM recibirá a Bilbao Basket también sábado 28 de marzo a las 7 de la tarde. Y la identidad del equipo, que incluso es algo que dice que no ha podido encontrarse precisamente ahora con la selección de Letonia.
Pues mira, te voy a enlazar la pregunta porque yo soy humano también, ¿eh? Yo soy, esto ya lo sabéis, ¿no? Soy una persona humana y esto lo, me está pasando ahora en Letonia. A mí yo no... Esto lo valoro mucho más las cosas que pasan en el club, ¿eh? O sea, la identidad que tiene el equipo. Tú vas a un... Vas a la... Enciendes ahora es Dazón, ¿no? Enciendes Dazón. Y ves el equipo de UCAM Murcia sin camiseta y sabes que es el UCAM Murcia. O sea, lo sabes, lo reconoces. Lo identificas claramente. Una lucha. O sea, es muy difícil que el UCAM Murcia pierda por goleada 3-4 veces el rebote. Quiero decir, muy difícil. Muy difícil. Puede pasar, ¿eh? Pero vamos a tener una rabia, en este caso, no contenida, porque eso no puede pasar. Las cosas que dependen del esfuerzo, la identidad, la agresividad, la rabia por perder, cada acción del partido, todo eso es lo que hace que pueda ser competitivo. O sea, si yo hace 5 años aquí hubiera dicho eso y me dedicara a generar una actitud de vagancia, de ser conservador...
Pues cito Alonso en una rueda de prensa que ha durado 25 minutos y la que hemos terminado preguntándole por el superar el average. Recordamos, UCAM ganó aquí por 12, estamos en segunda vuelta, pues bueno, intentar mantenerlo. Si UCAM gana, le superaría en la clasificación. Si pierde por menos de 12, en caso de volver a producirse un empate a victorias, pues UCAM le superaría a Valencia. Vamos, a hacer cábalas, pero de eso hablaba el técnico.
No, yo seguro que no. O sea, durante el partido no lo sé. Claro, durante el partido sí se da la situación, sí, pero antes es imposible, porque de verdad que los problemas que te puede generar estar distraído por pensar en recuperar o por, o sea, en guardar un básquet, de verdad, te puede hacer perder el partido una cantidad, como ha pasado muchísimos. Si veis los partidos del Rocha Arena, hay un porcentaje del 30-40% que se pierden de más de 20 puntos. O sea, que es algo bestial lo que consiguen ahí, ¿no? Que es algo fabuloso y envidiable en muchos momentos, ¿no? Estoy convencido, yo no soy Pedro y Dios me libre de hablar por él, ¿no? Pero no creo que esté pensando en esto, está pensando en pues en ganarnos, jugar bien. Bueno,
imagino
bien.
Que Pedro Martínez estará pensando en que no le suceda lo mismo que en el partido de la primera vuelta aquí con Bill Falk, por ejemplo. En fin, domingo 5 de la tarde, en tiempo de juego, podrán seguir lo que hace en el partido de la jornada de la Liga Endesa. Y por supuesto también le iremos contando cómo vayan sucediendo los minutos en cope.es/Murcia. Ahora hablamos de fútbol sala, porque el Pozo Murcia Costa Cálida, líder de la máxima categoría del fútbol sala nacional, viaja a Córdoba para medirse a Córdoba Patrimonio de la Humanidad, en un partido en el que no va a estar Gadella, porque sigue con problemas físicos, se quiere intentar que llegue bien a la Copa de España, y hoy comparecía el técnico Josan González, que evidentemente había que preguntarle por el hecho de jugar en casa, si era algo especial. Desde que salió de allí, no ha dirigido a ningún equipo visitando a Jaén, en este caso a Córdoba. ¿Por qué? Porque el año pasado ya había jugado el Pozo en Córdoba la primera vuelta y ya la segunda, cuando él estaba, no jugaron en Córdoba. Y de esa situación especial hablaba Josan.
Sí, además es la primera vez, ¿no?, que voy a jugar allí, si no me equivoco. Hemos jugado el año pasado aquí, hemos jugado aquí este año en Liga y hemos jugado el amistoso, si no me equivoco. Además, todavía no hemos ganado en un partido oficial desde que estoy aquí. Así que, obviamente, es un partido muy, muy bonito en un club que me dio la oportunidad de debutar en Primera División, de dirigir un proyecto, y es un día muy, muy especial, por supuesto. Pues la verdad que muy bien, ¿no? Seguimos con las mismas bajas que tuvimos la semana pasada para enfrentarnos a Palma. Pero bueno, como hicimos bien los deberes en la previa, ¿no? En la pretemporada, para armar una plantilla larga. Y además, bueno, con la ayuda del filial, la verdad es que hemos entrenado muy bien y estamos con muchas ganas de que llegue el domingo.
Con ganas de que llegue el domingo para ese partido y mantener la racha fuera de casa, aunque las rachas algunas veces se rompen cuando son muy largas.
Vamos a intentar que se alargue todo lo que pueda. Además, si vemos un poquito el resultado de Córdoba, vemos que es un equipo que, contra los equipos que están clasificados en puestos de playoff, está sacando muy buenos resultados. Empató con Barça, ganó en Cartagena, ganó en Murcia, empató con Inter, si no me equivoco, en casa también, ganó en Manzanares. O sea, es un equipo que paradójicamente es más fuerte también.
Un equipo que está siendo más fuerte fuera de casa que en casa. Todos los audios de todas estas ruedas de prensa en cope.es/Murcia audios. Terminamos escuchando, le preguntábamos la opinión a José González sobre la imagen que se dio en el partido entre el Peñíscola y Noia y las sanciones que ha habido.
Tristemente, los medios lo que buscáis, ¿no? Lo que más clickbait, si dice clickbait o clickbait, tiene, ¿no? Clickbait,
feedback.
¿No? Pasó a mí ahora aquí recientemente. Si analizáis las visualizaciones que tiene la rueda de prensa, son 300, 400. El día que perdemos con Barça se va casi a 1000. La gente, por desgracia, quiere ver eso. Nosotros, los aficionados, pues nos parece muy, muy triste.
Bueno, pues sí, mismo reconocía que ha sido muy triste lo que ha sucedido con ese capítulo del Peñíscola Noia. Nos vamos a ir, eso sí, primero hasta Lorca, porque mañana se celebra la gala del deporte de Lorca y nos trae la última hora de esa gala nuestro amigo Ayala. José Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Efectivamente, Vicente, mañana sábado 7 de marzo a las 7 y media de la tarde en el Auditorio Margarita Lozano se va a desarrollar la edición número 32 de la Gala del Deporte de Lorca. En la categoría absoluta, los premiados han recaído en dos triatletas: Miriam Andreu, que ha sido premiada por sus medallas de bronce en los campeonatos de España de acuatlón y de triatlón por comunidades autónomas, así como Francisco Javier Pellegrín, que ha sido reconocido por su medalla de bronce en el campeonato de España de dual long cross. El concejal de deportes del Ayuntamiento de Lorca es Juan Miguel Bayonas.
A los dos deportes artistas en categoría absoluta que van a ser premiados en nuestra ciudad, los dos pertenecen a la misma disciplina, hablo del triatlón, y en este caso son pues dos grandes deportistas, Miriam Andreu Díaz y Francisco Javier Pellegrín Martínez, que serán galardonados como mejores deportistas lorquinos en categoría absoluta. Las invitaciones están en la Casa del Deporte ya dispuestas y pueden adquirirlas allí. Y el día de la gala será el 7 de marzo a las 19:30 en el Auditorio Francisco Joder.
Hay que destacar que el Club de Fútbol Lorca Deportiva va a recibir el premio al mejor equipo de categoría absoluta por su ascenso a la segunda ref el curso pasado. El futuro del deporte lorquino también va a tener un lugar destacado, ya que las judocas Irene Piña y Silvia García también comparten el premio a la mejor deportista promesa por su medalla de plata en el Campeonato de España de Judo. En categoría masculina, el ganador ha sido el nadador Cristóbal Javier Cáceres Carrión, que ha sido premiado como campeón de España en la Copa de España 2025 de natación en aguas abiertas. La gesta deportiva, la más destacada, Manuel García Sánchez, con 51 años, se proclamó campeón de la Ultra Trail Bosques del Sur. Y por su parte, el premio a la dedicación deportiva ha recaído en Joaquín Giner Manzanares por su ejemplar trayectoria y compromiso con el deporte lorquino. También las empresas van a recibir su galardón por el apoyo al deporte. Es el caso de dos empresas relacionadas con Helio Croca. Y por supuesto, también el deporte escolar, el Casa del Niño, ha sido premiado por su promoción del deporte como herramienta de integración y de convivencia. La Vuelta Sierra Espuña ha sido reconocida como el evento deportivo más destacado de la región y también se van a entregar menciones especiales, concretamente para el equipo inclusivo Gol de Corazón Infinito, al atleta Jimena Hernández Corbalán y para el paratriatleta Kevin Méndez Martínez por sus extraordinarios méritos. Una gala en la que también participa la Asociación de la Prensa Deportiva de la región de Murcia, Vicente Luis, y un acto que se va a desarrollar mañana. Lo mejor del deporte del año 2025 en el Auditorio Margarita Lozano.
Gracias, José Ángel, por traernos ese evento que será mañana cuando se celebre en el Auditorio Margarita Lozano de Lorca. Nos vamos a ir, eso sí, recordándoles que durante todo el fin de semana el deporte estará en tiempo de juego. Hoy habrá tiempo de juego a partir de las 8:30 con ese partido entre el Real Madrid y el Celta. Nosotros estaremos pendientes y les iremos contando lo que a través de nuestras redes sociales de lo que haga el Real Murcia frente al equipo del Atlético Sanluqueño. Pero recuerda también que escuchas La Tarde de COPE, que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Aquí volveremos a encontrarnos el próximo lunes a partir de las 3:25. Un saludo, buenas tardes y feliz fin de semana.